Hemos llegado al fin del capítulo. Y ha sido un libro sumamente valioso, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo ha sido un libro un poco espantoso. El libro habla de personas que parecen hermanos, pero no son. De personas engañosas que entran en las iglesias para sacar provecho. De doctrinas falsas que aparecen por todos lados para desviarnos, para confundirnos. Es más, el libro nos exhorta a nuestra gran obligación de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, sabiendo que la fe siempre está bajo ataque. En el último estudio aprendimos que todo esto también, si esto fuera poco, es peligroso y que es posible terminar contaminado por la suciedad espiritual de estas personas corrompidas. Esto estaba en el versículo 23, que dijo: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y en el original está hablando de ropa interior, es una expresión bien fea. Para algunos todo el tema ha sido un poco incómodo. Tantas advertencias, tantos peligros, tanto estudio y preparación. Seguramente alguien está diciendo: pues el pastor tiene tiempo para estudiar todo eso, pero yo no, yo tengo mis hijos y tengo trabajos. Y Dios sabe que esto puede ser nuestra reacción a un tema tan serio, y por esto no nos va a dejar así, terminando en angustias. Al contrario, entrando en los versos de hoy, versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aunque la palabra de Dios expresa fuertemente nuestras obligaciones, la realidad es que para los que han sido comprados con su sangre, con la sangre infalible, no es por nuestra fuerza, ni es por nuestra capacidad que estamos continuando fieles en la fe. Existe un poder supremo, ajeno de nosotros, que está asegurando nuestro éxito en esa batalla. Ahora, cuando dice sin caída, mirando al texto otra vez, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Qué quiere decir sin caída? No está hablando de guardarnos de cada error, cada indiscreción en la vida, sino que está hablando de guardarnos sus escogidos de una caída mortal, espiritualmente hablando. Sabemos que en la vida de San Pedro había tropiezos, en la vida de David, de Salomón, habían errores aún más graves. Pero había un gran poder que estaba guardando a estos hermanos de una caída completa de la fe. Es una doctrina un poco controversial a veces, pero completamente bíblica. Los que oponen la doctrina a veces creen que, sabiendo que esas personas compradas por la sangre infalible no pueden caer completamente, que pues van a dedicarse a una vida de carnalidad. Pero Dios ha organizado la fe de tal manera que jamás hay motivos de rebelión. Porque aunque estas personas no van a caer completamente, sí se pueden tropezar de gran manera, de gran escándalo y provocar graves consecuencias. Pedro, David, Salomón y otros sufrieron consecuencias en sus vidas por sus errores y sus indiscreciones, pero los tres están ahora regocijándose en la gloria de Dios. Regresando al texto: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Los que han sido comprados por la sangre infalible de Cristo Jesús serán presentados delante de Dios en el día de juicio como perfectos, como intachables, como personas que no tienen que temer. Y normalmente, antes de la resurrección en estos cuerpos, antes de ser glorificado, la pura presencia del Señor es insoportable. No voy a entrar mucho en la enseñanza de cómo estos cuerpos serán cambiados. Eso estudiamos en el primero capítulo de Corintios, o primero Corintios 15, habla de todo esto. Y hay pastores hoy en día que hablan de un nuevo cuerpo. Y yo entiendo lo que quieren decir, pero realmente, técnicamente, no es un cuerpo nuevo. Ese cuerpo será glorificado. Ese corruptible pone incorrupción. Yo sé que hay algunas personas que prefieren que sea un cuerpo nuevo. Pero hay que confiar en la capacidad de Dios de glorificar ese cuerpo. Pero en la Biblia, cuando uno no ha sido transformado aún, no puede estar en la presencia de Dios. En Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafinas, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estamos aprendiendo de esa temporada de Isaías, y él era el hombre más santo en toda la comunidad. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice: ¡Ay de mí, soy muerto! Uno se sentía pavor en la presencia de un Dios 3 veces santos. Y aún en la presencia de Cristo mismo, ahora Cristo glorificado, sería insoportable para nosotros. Ahora en estos cuerpos. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y podemos ver lo que pasó a Juan. En Apocalipsis 1:10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a los 6 iglesias que están en Asia: Efesio, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Eso es normal. Aún en la presencia de ángeles, la gente caía. La madre de Jesús se caía en temor delante de un ángel. Y es la manera natural de responder, o como una hoja temblando en el viento, en temor insoportable. Pero cuando Cristo nos presenta a nosotros, no será así. Mira otra vez al texto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Seremos presentados sin mancha, sin acusación. No estaremos caídos ni temblando. sino que el sentimiento de nuestro corazón será pura alegría. Y por eso el pasaje está llamado una doxología. Doxo quiere decir alabanza, logos quiere decir palabra, es una palabra de alabanza. Tenemos también un himno en el himnario que se llama el doxología. Hay muchos pasajes así en la Biblia. Así que Judas no va a terminar el libro dejándonos en angustias o en preocupaciones, sino en la pura confianza de que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hay doctrinas profundas que nos asegura de todo esto. Cuando yo estoy contendiendo ardientemente por la fe, haciendo lo que puedo por el poder de Dios, con la gente de las sectas, me encanta ponerles esa pregunta. Cuando empiezan a hablar, por ejemplo, los testigos de Jehová, digo, así amigo, usted está diciendo que Cristo vino para hacer posible la salvación, ¿verdad? Y normalmente se caigan en mi trampa y dicen, sí, esto es. Cristo vino para hacer posible la salvación de cada persona, solamente tiene que hacer esto y aquello. Al cual yo respondo, no me parece así en la Biblia, amigo. En las Santas Escrituras la declaración es otra. Cristo no vino para hacer posible la salvación, sino para salvar. En Mateo 1:20, el ángel estaba hablando con José, el padre natural de Cristo, aunque adoptivo se puede decir, o oficial, Espíritu Santo era su padre, pero dice, pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que él va a hacer posible una gran salvación, si solamente tú añades tus 2 centavos. No, él salvará a su pueblo por sus pecados. Hay que pensar por un momento en esto. ¿A quién va a salvar? ¿A todos? No, a su pueblo. Aquí podemos ver cuál es el propósito de Dios en la redención. No es simplemente hacer posible una salvación, sino es actualmente salvar. Y tiene que ser así, porque la sangre de Cristo Jesús es infalible. Otro testigo fiel, Lucas 19:9. Eso es después de la salvación de Zacarías, que sabemos que era una buena salvación, porque el hombre estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Vino a buscar y a salvar. No como enseña en las sectas para hacer posible la salvación. Un testigo más para comprobar que es un concepto bien establecido en la palabra de Dios. 1 Timoteo 1:15, Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo para salvar pecadores, y lo está haciendo con éxito total. Cristo jamás será frustrado en ese trabajo, sino que quedará completamente satisfecho. Lo va a lograr porque su sangre es infalible. Vamos a regresar al libro de Isaías 53, profecía de Cristo Jesús. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo no va a estar frustrado al fin de cuentas, diciendo, oh, quería salvar a esa otra persona, pero no pude. No, quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción. Aquí dice claramente que Cristo no terminará frustrado por el albedrío libre del hombre. Al contrario, su poder es infinitamente más grande del albedrío libre de los seres humanos. Cristo quedará satisfecho, porque como dice aquí, llevó las iniquidades de muchos, y estos muchos serán redimidos para siempre, redimidos por la sangre infalible. Objeción. Tal vez alguien está aquí que siempre ha luchado con esa doctrina y se parece extraño. Tal vez alguien está pensando, ay, pastor, todo lo que dice suena muy bonita. Pero, y me encantaría creer esto, pero yo he visto hermanos bautizados, bien entregados a la fe, que después de algún tiempo han regresado al mundo. ¿Acaso ha fallado la sangre de Cristo en estos casos? Respuesta. Bueno, cada caso es diferente. En algunos casos han salido y van a regresar. Pero en otros, San Juan tiene la respuesta en primera carta de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los que realmente son ovejas de Cristo no pueden perecer, porque la sangre de Cristo es infalible. Vamos a Juan 10 para ver más clarificación de esto. En Juan 10:11. Cristo dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí dice el buen pastor dio su vida, su sangre infalible, no por cada persona del mundo, no por personas que jamás han escuchado la palabra, no por almas que ya han pasado miles de años en el infierno, sino que el buen pastor da su vida, su sangre infalible por las ovejas. ¿Son todas sus ovejas? Pues miren nomás a versículo 25. Hablando a los fariseos, Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, Cristo no dijo que todos son ovejas. Y ahora continuando ahí en versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No está vendiendo, está dando. Y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Aquí está la promesa, no perecerán jamás. Esto es la seguridad que Judas quiere dejar con nosotros, terminando su librito. No perecerán jamás porque han sido comprados por la sangre infalible. Creo que hay un poco más versículos ahí que vale la pena leer. En Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces hay demasiada fuerza ahí protegiendo estas ovejas. La mano del Padre y del hermano. Algunos creen que ellos están tratando de agarrar a Dios así. Pero no, tú estás ahí, hay dos manos fuertes manteniéndote. Eso es lo que está enseñando. Ahora, continuando, en el último versículo de nuestro texto, 24 y 25, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestro Dios es único. Llegamos a Dios solamente por medio de Cristo Jesús y no por ningún santo. Dios es sabio en su manera de salvarnos, aunque a veces muy misterioso para nosotros y aún para los ángeles, porque ellos desean investigar todas estas cosas. Ese plan de redimir por la sangre infalible de Cristo está lleno de sabiduría. Vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Ese gran plan de salvación para la gente oscura del mundo es pura locura. Para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es un punto importante. Lo que parece locura cuando estamos en la calle regalando folletos y mucha gente lo tiran a la basura, parece una pura locura. Pero es el poder de Dios. Y por eso ningún hombre puede jactarse o hablar de sus buenas obras. Dios solamente está haciendo, dicen en Romanos, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Dicen Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Continuando, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Texto otra vez, versículo 25, último verso. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Es una poderosa alabanza. Porque Dios tiene todo el control en ese gran proceso. Fue Dios que vino suavizando tu corazón. Fue Dios que motivó a hermanos, a padres, a abuelas a orar por ti. Todo esto fue planeado en una gran predestinación de Dios. Y aunque vivimos con errores doctrinales en todos lados, Judas quiere informarnos que los que han sido comprados por la sangre infalible de Cristo Jesús están completamente seguros. Todo esto está cerrado, anclado en la predestinación de Dios. A algunos no les gusta la palabra predestinación, pero no estoy inventando palabras teológicas. Está ahí mismo en la Biblia. Vamos a Romanos 8:28. En Romanos 8:28 dice, y sabemos, no dice, ojalá esperamos. No, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si se piensa por un momento, si todas las cosas, cosas buenas, cosas malas, decisiones buenas, decisiones pecaminosas, todas las cosas ayudan bien, quiere decir que Dios tiene control de cada evento. Porque a los que antes conoció también los predestinó, ahí está la palabra, predestinación. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso de antes conocer, no dice que los hechos que conocía de ellos, no, a las personas que conoció. Antes conoció personas. Y recuerde que Cristo dice en Mateo 7 a ciertas personas, nunca os conocí. Pero esto sí, conocer en la Biblia, no simplemente tener información. Dice, Adán conoció a su esposa y sabemos lo que pasó. Dieron hijos. Entonces, conocer en la Biblia, la manera de usar la palabra, es una palabra tierna de amor. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todas estas personas son el mismo grupo, los que han sido comprados con la sangre infalible de Cristo Jesús. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. A veces hay personas que no les gustan. No, pues no me gusta cuando habla de escogidos. Pues ahí está. Es una palabra bíblica. Y está hablando del día de juicio. ¿Quién va a acusar a nosotros? Si aparece el diablo, el acusador de los hermanos, hablando de nuestras ofensas en el día, antes de terminar su primera acusación, Cristo va a decir, momento, esto está pagado. Esto también ha sido pagado. Insisto que es las cargas sean olvidadas, caso cerrado y punto. 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y después en 36 habla que sí hay persecución, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es el punto principal. Siendo comprados por la sangre infalible, terminaremos más que vencedores. No solamente vencedores. No, claro que no. Tenemos que terminar como más que vencedores. Porque hemos sido redimidos por una sangre única, una sangre infalible. Conclusión. Aunque ese libro que hemos estudiado por un poco más de un mes ha sido un poco espantoso, alarmante, por toda la apostasía, todas las doctrinas falsas, toda la gente que entran para abusar, Judas quiere terminarlo en alegría. Sí, vamos a luchar. Sí, vamos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Sí, estamos en una gran lucha, pero no estamos luchando a la derrota, sino a la victoria. No hay mucha exhortación en el mensaje de hoy. Había bastante exhortación antes. Solamente que es necesario confiar cada vez más en Dios y no en nuestra propia capacidad en esa gran lucha de la redención. Romanos 9 y 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay que confiar en la sangre infalible de Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, que a cada cuando tú nos das en medio de mucha doctrina difícil, Señor, algo tan bueno, Señor, que esa doxología en que podemos, Señor, estar llenos, Señor, de gratitud, de alabanza. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer ese gran privilegio? Nada. Nuestra única contribución era el pecado. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Ayúdanos a mantenernos humildes en esa gran victoria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.